COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si hoy mismo me dijeran que tengo que usar una silla de ruedas para moverme por Sevilla, la verdad es que lo pasaría realmente mal. Y no solo yo, si a cualquier persona le ofrecen realizar ese experimento, seguramente le costaría muchísimo ser capaz de hacer pues su recorrido habitual hasta el trabajo, por ejemplo, o incluso hasta el supermercado o hasta ese bar donde desayuna o se toma una tapa. Piénsalo, debe ser muy complicado. Pero es que aunque no lo probemos, lo podemos incluso eso imaginar. Para ponernos así en la piel de las personas con discapacidad, moverse por la ciudad a menudo es para ellos como una auténtica carrera de obstáculos. Pues fíjate que ese experimento de ponerse en la piel de personas con discapacidad es lo que hace unos días planteaba la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla. Quienes tenían que superar esa prueba han sido alumnos de la Facultad de Comunicación de Sevilla. Pero nos lo van a contar muchísimo mejor, seguro, desde la Federación Provincial, porque está con nosotros Juan José Lara, que es su presidente y además es usuario de silla de ruedas. Juan José, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, nos acompaña también Tomás Martín Jabato, que es el responsable de accesibilidad y al que también saludamos. ¿Qué tal, Tomás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, me ha parecido muy interesante ese experimento de hacer que los estudiantes se sientan por un ratito como una persona con discapacidad. Oye, y que lo vivan en carne propia. Cuando realizan este tipo de prácticas desde la federación, ¿qué les dicen un poco las personas que prueban, Juan José, Tomás? ¿Qué les dicen?
Pues bueno, simplemente ya al sentarse en la silla ven las dificultades y el entramado que tiene la maniobrabilidad de un aparato ortopédico como puede ser una silla de ruedas, ¿no? Que es complejo. Pero ya si se enfrenta a los distintos niveles de obstáculos que puede tener cualquier acerado o incluso la misma universidad, ¿no? Los espacios reducidos, los pasillos, las puertas, el baño, ¿no? Incluso el ascensor, ¿no? El acceso, la botonera que tienen que llegar y que, en fin, que está a otro nivel. Desde la posición de sentado no se llega tanto como desde la posición de a pie, que es la que practican habitualmente. Y eso, claro, lo queremos poner al servicio de los medios de comunicación porque son los futuros portavoces de la realidad, ¿no? Los que van a transformar nuestras noticias y los que, en definitiva, van a diagnosticar, ¿no? Cómo está nuestra ciudad en materia de accesibilidad, ¿no?
Me imagino que en ese momento, bueno, son chicos, son jóvenes, son chavales, supongo que les haría un poco de gracia lo de ponerse con la silla de rueda e intentar maniobrar y serían muy torpes, ¿no? Seguramente serían muy torpes, pero luego ese trasfondo va mucho más allá. Ese mensaje que tienen que interiorizar va mucho más allá y seguro que después, con el paso de los días, pues ha ido calando en ellos y han ido reflexionando sobre esa realidad que es el día a día de muchísimas personas. Usted, Juan José, por ejemplo, como usuario de silla de ruedas, como ciudadano, como sevillano, ¿qué nota le pondría en materia de accesibilidad a nuestra ciudad?
Yo, lamentablemente, la catearía, ¿vale? Porque la vivienda, el parque inmobiliario es antiquísimo y hay muchísima falta de accesibilidad. Nosotros tenemos muchísimos compañeros que siguen viviendo en pandemia porque no pueden salir de sus hogares. El transporte público es deficiente. El metro de Sevilla es inaccesible, por mucho que quieran ponerlo que es accesible y pongan el símbolo SIL, el de la silla de ruedas, como que es accesible. Tenemos muchísimo patrimonio histórico, cultural, de turismo, que quiere ser inclusivo, pero que no lo es. Tenemos coche, caballo, 100 licencias y ninguno es accesible. Los eurotaxis no funcionan como deben de funcionar, ni cumplen los mínimos. El autobús turístico, cualquier persona que vaya en silla de ruedas lo tiene que ver desde abajo, no puede subir arriba como cualquier ciudadano a ver las ciudades de allí. Entonces, estamos dando una triste imagen de inclusión a Europa, ¿no? Al turismo que viene desde fuera, incluso los hoteles de 5 estrellas que dan esas prestaciones de accesibilidad universal, pues se encuentran que no tienen grúa, que no tienen sillas de baño, que no tienen cierta prestación para gravemente afectados, que muchos de ellos quisieran venir a nuestra ciudad y que no pueden. Tenemos constancia de que hay universitarios que quieren estudiar en nuestra ciudad y no tienen pisos domotizados ni asistentes personales que le puedan ayudar a estar aquí, ¿no? Por lo tanto, si no tenemos eso y no cubrimos los mínimos, yo catearía a la ciudad de Sevilla. Eso sí, también te digo que está por encima de muchas que de Europa. Tenemos proyectos europeos que salimos fuera y nos encontramos con problemas que no lo tenemos en Sevilla. También quizás por orografía, porque Sevilla es muy plana y es muy, hombre, fácil no hay nada, ¿no? Pero sí tiene, no sé cómo decirle, ¿no? Varias alternativas de accesibilidad universal, porque evidentemente hacer una ciudad plana pues nos brinda la oportunidad de poder hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Uh-huh. A la hora de adaptar, a la hora de tener una accesibilidad universal.
La verdad es que algunas de esas asignaturas pendientes ya las ha apuntado Juan José, pero bueno, ¿cuáles serían un poco las alarmas, las líneas rojas que habría que solucionar cuanto antes de manera prioritaria, según, por ejemplo, Tomás, que es el responsable de accesibilidad?
Bueno, pues mira, la principal dificultad las tenemos sobre todo en las zonas consolidadas, ¿no? La gente que nos visita, pues sobre todo en el centro, se encuentra con una cantidad de barreras en las zonas pues principales en lo que en materia de turismo se refiere. Y igual que cualquiera que viene de fuera, los que viven aquí en Sevilla, pues tienen muy difícil el acceso a toda la parte histórica de la ciudad, ¿no? El tema de accesibilidad en los entornos construidos, todas las calles, plazas y demás, es muy deficiente. En las partes nuevas, en las ciudades nuevas o de joven transformación, sí que están mejor, pero en la parte antigua, la parte consolidada de nuestra ciudad, que además es de un tamaño enorme, pues todas esas barreras son muy grandes, ¿no? Y aunque se van suprimiendo poco a poco, es demasiado lento, ¿no? Debería haber una transformación un poco más fuerte, una apuesta importante por suprimir esas barreras, para hacer así de nuestra ciudad una ciudad inclusiva y accesible para todas las personas.
La verdad es que sí es un problema para personas de nuestra ciudad, imagino que ya para los turistas con problemas de discapacidad y de movilidad, no digamos. Y lo que me sorprende un poco es esa dualidad, ¿no? O sea, las dificultades pueden ser mayores también según dónde se viva, dónde se resida.
Claro, en las zonas de reciente urbanización, pues ya las características que se solicitan o que se implantan en nuestra ciudad son más amables con la accesibilidad, ¿no? También porque dispone de más espacio y las soluciones, pues, cuando son de nueva cuña, son más sencillas. El problema de actuar en zonas consolidadas es que los espacios que hay son reducidos y que, pues, priman muchos intereses por encima de la accesibilidad, ¿no?
Uh-huh. El hecho de encontrar, Juan José, dificultades para moverse hace que las personas que lo sufren puedan llegar a aislarse menos, a salir menos, a participar menos en actividades sociales.
Sí, por supuesto. Además, me gustaría puntualizar que hoy precisamente hemos tenido un consejo en el Ayuntamiento de Sevilla y le hemos participado al delegado que es muy importante que actualicemos la ordenanza municipal de accesibilidad. Hay una nueva norma europea que va a entrar en vigor este año, seguramente, y si no, a principios del que viene, donde va a prohibir la entrada de vehículos de combustión en ciudades de más de 20.000 habitantes en los centros de las ciudades. Eso va a no permitir la entrada de los eurotaxis, que no hay ninguno eléctrico, que todos son de combustión, y como consecuencia, todas las personas gravemente afectadas que quieran venir a través de servicios públicos al centro de Sevilla no van a poder hacerlo, porque ni tienen un metro y ni tienen eurotaxi. Dígame, ¿cómo lo hacemos? ¿En helicóptero o inventamos un transporte nuevo? Y eso va a entrar en vigor ya y va a todavía a limitar más a las personas con discapacidad. Por eso requerimos con urgencia que se actualice la Ordenanza Municipal de Accesibilidad, que se hizo allá por 2006, y que en 2014 se retocaron varios artículos, pero que de ninguna forma se ha actualizado y se ha regulado de manera ordenada la movilidad y la accesibilidad universal en Sevilla. Por lo tanto, entendemos que es prioritario y estamos en esa lucha, ¿no?, de intentar que nuestros compañeros, por lo menos los más gravemente afectados, los que van en silla eléctrica, que puedan tener sus propios medios de transporte para poder llegar al centro, ¿no? Ya no te digo ya los turistas que vengan y se quieran mover y desplazar de un sitio a otro porque quieran conocer la ciudad, ¿no?
Porque, Juan José, ¿qué es lo más complicado que dirías en el día a día para una persona que tiene esos problemas de movilidad?
Pues lo más complicado es el poder moverte, ¿no? Porque ya con las prestaciones y con esta magnífica ley de dependencia que tiene un contemplado una ayuda a domicilio, una asistencia personal o una rehabilitación, digamos que la movilidad está un poco ahí enmarcado a lo que podamos, ¿no? Bueno, vivienda no me meto ya, porque si nuestra vivienda no es accesible, no podemos salir a la calle, ya por muchos servicios públicos que me pongan de transporte, evidentemente no voy a poder moverme por la ciudad, ¿no? Pero que prioritario, ahora mismo es todo, porque todo se ha dejado de la mano, y cuando entró la pandemia nos dedicamos un poco a combatir esto, y la discapacidad se ha quedado un poco atrás. Nuestros compañeros con discapacidad tienen verdaderos problemas de movilidad y, por supuesto, de concentración y de presencia, pues menos todavía, como no sea con apoyos y con ayudas, ¿no? Por lo tanto, es complicado, es complejo. Yo me gustaría resaltar una cifra que tenemos en Sevilla de casi 120.000 personas con discapacidad solo en la provincia de Sevilla y casi 50.000 gravemente afectados. O sea, que tienen más del 65% de afectación de discapacidad, por lo tanto, una movilidad muy básica, ¿no? Y por lo tanto, que es el grupo más vulnerable que ahora mismo tiene la sociedad, ¿no? Por lo tanto, deberíamos de prestar un poco de atención en cubrir algunas de sus necesidades para mejorar la calidad de vida de estos compañeros con discapacidad, ¿no?
Cuando hacíais ese experimento con los chicos de la Universidad de Sevilla, cuando les decíais montaros en la silla de ruedas, tratad de moveros, tratad de maniobrar, tratad de sortear algún obstáculo, ¿ellos cuando se bajaban qué decían?
Pues bueno, tuvimos algunos que se cayeron de espalda, también te lo digo, yo di el grito en el cielo porque les decía, a ver, poneros uno detrás y otro delante, ir acompañando a la silla, pero claro, por mucho que le dijera, la sangre joven irá a experimentar, a forzar y a hacer cosas que habitualmente no hacen, ¿no? Como bajar un bordillo o subir una rampa sin nadie detrás, ¿no? Al cambiar la inclinación de la silla es peligroso, e incluso cuando coges velocidad cuesta abajo, también porque después tienes que frenar con las manos y es difícil si no tienes habilidades, ¿no? O no has montado nunca. Nosotros, la intención principal de hacer esto es porque estamos trabajando con la Facultad de Comunicación y a propuesta también y en coordinación con sus profesores, le vamos a mandar un trabajo que tengan que hacer en materia de discapacidad, y para trabajar eso, evidentemente tienen que conocer la discapacidad, tienen que empatizar y tener experiencia con la discapacidad y reuniones posteriores con nosotros para pasarle información de discapacidad. El Consejo de Audiovisual de Andalucía advertía que en los medios de comunicación salimos un 0,68%, no llegamos ni al 1%. Y quiero agradecer a la COPE que nos dé esta presencia, que seguramente sumará en ese número de intervenciones que la discapacidad tiene en los medios de comunicación, ¿no? Creo que entre todos, entre los medios de comunicación, entre la Facultad de Comunicación, estos alumnos que están haciendo trabajos en materia de discapacidad y que desde luego lo premiaremos durante el curso, sobre todo el 3 de diciembre, el Día Internacional de la Discapacidad, también os invitamos a estar ahí cuando estemos dando los premios a los mejores alumnos que hayan presentado los mejores trabajos en materia de discapacidad, ¿no?
Que esperemos que no sean los que se han caído de la silla, por cierto, haciendo el loco.
Esperemos.
Juan José Tomás, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla y por abrirnos los ojos a esa otra realidad. Gracias, un beso.
Gracias, muchísimas gracias a vosotros.
12:45, soy Irene Ramos y enseguida me marcho al hospital de Valme y te cuento por qué es noticia en las últimas horas.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
estar informado.
Más que chollos en Rapimueble. Afilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad de muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Los jueves, COPE más Sevilla abre sus puertas a la provincia.
Las mejores historias humanas, sus protagonistas.
Nuestras tradiciones y fiestas.
Cultura, gastronomía, ocio.
Cada jueves, a las 3:30 de la tarde, descubre y redescubre la otra Sevilla de la mano de José Joaquín Trenado.
Tu pueblo es provincia en La Tarde.
COPE más Sevilla.
105.8.
Colabora ProDetour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla.
El Hospital de Balmes normalmente noticia por actuaciones en el centro sanitario, pero hoy reclama nuestra atención por un asunto muy diferente. ¿Quieres saberlo? Pues voy a saludar ya a Francisco López Jurado, que es delegado de la sección sindical CESIF en Ilunion Seguridad. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido.
Gracias. Buenos días, buenas tardes.
Bueno, decía yo que me iba a esta hora al Hospital de Balmes, sobre todo para saber qué está pasando en el parking público de ese hospital, Francisco.
Este parque en público está abierto, no consta de un cerramiento y, bueno, consta de casi 1.500 plazas y los vigilantes, entre una de las funciones que tienen, pues es hacer por allí su servicio. Y hay una serie de gorrillas o personas que aparcan ilegalmente y que están exigiendo y cuestionando a los usuarios el pago de... por estacionar allí.
Y resulta que una profesional que ha ido a hacer su trabajo a ayudar a un usuario ha recibido una agresión.
Ha recibido un puñetazo en la cara. Uh-huh. Y bueno, esta persona huyó, pero lo que pasa es que esto volvió a ocurrir el 30 de mayo, o sea, por la misma persona, pero esa agresión fue peor. Esa agresión fue... lo cogió distraído, lo golpeó, lo que cayó medio inconsciente y siguió cebándose con la persona ya indefensa en el suelo.
Francisco, ¿y qué dicen los compañeros? Porque claro, ir a trabajar sabiendo que te puedes encontrar con esta persona y que puede ocurrir esto no debe ser fácil.
Los compañeros están indignados y lo que se pide, lo que pedimos nosotros es que hay mecanismos para poder acabar ya con esa lacra que está sufriendo el Balmes desde años. Y es fácil, simplemente los servicios jurídicos del hospital con la empresa se coordinan, se hacen denuncias sistemáticas porque esto es a diario, ellos juegan al ratón y al gato con los vigilantes, incluso hay a veces que les tiran piedra. Y es denunciar y pedir una orden de alejamiento, si es sencillo. Ya en otros hospitales aquí de Sevilla eso está surtiendo efecto. No sé por qué en el Balme hay ese abandono.
Porque además si vosotros conocéis a esta o estas personas, que no sé si son varias, también lo conocen los profesionales del hospital y también lo conocen los policías, ¿no?
Sí, la policía no, la policía por ellos no tenemos problema. La policía no lo llamaron, se les llamó, vinieron... lo localizaron, ya se había ido, se le detuvo con la policía, no hay problema. Aquí el caso es que tiene que haber alguien que... Los vigilantes no pueden denunciar de manera particular el que han tenido una agresión y que eso se acabe en una agresión entre alguien que ha agredido a un vigilante. Esto va más allá, esto va en que allí hay unos aparcamientos de una serie de usuarios que se están viendo extorsionados y amenazados y que tú debes de poner coto a eso. Y además lo tiene fácil, simplemente es ver recopilando denuncias y pide orden de alejamiento.
¿Se podría establecer también algún tipo de parking de pago? De esa manera, pues evitaría un poco el tema de los gorrillas.
Pero es que no, la ciudadanía no se tiene que quedar afectada, a decir, ya demasiado que va a un hospital y no tiene por qué pagar un aparcamiento, sino simplemente es que si hay una serie de personas que no... Que con esas conductas antisociales y que se están portando de esa manera, lo único que hay que hacer es que con la ley atajarlo, pero no tienen por qué sufrir los usuarios el que tengan que hacer y más con lo caro que valen los aparcamientos.
¿Los usuarios también han expresado sus quejas a los compañeros una vez que han aparcado allí y se han encontrado con esta persona?
sí, claro, ¿verdad? Allí las personas del hospital francés solidarizan con los vigilantes y saben lo que es aquello, lo que se está pasando.
En el caso de la última agresión de esta compañera, ¿cómo se encuentra ella?
Ella, gracias a Dios, está bien, fue atendida en la mutua y ya está trabajando, pero seguimos con lo mismo porque esta persona a las pocas horas volvió allí a su modus operandi, que es pues estar allí y tratar de sacar el dinero que puede.
Claro, debe ser complicado también para una persona que ha sufrido ese tipo de agresión tener que volver a su puesto de trabajo y poder revivir todo lo que le pasó ese día.
Hombre, ¿verdad? Estamos acostumbrados. Quiera o no quiera, el vigilante del hospital es una figura que es un poco atípica. El vigilante del hospital se ve envuelto en muchas incidencias, en muchos conflictos, muchas tensiones. Y los vigilantes del hospital, porque es una figura que yo reivindico a nivel nacional, el vigilante del hospital que lleva años, que tiene experiencia, es un bien que hay que saber valorar.
La verdad es que sí. Pues Francisco, muchísimas gracias de verdad por atender la llamada de COPE Sevilla y que vaya la cosa bien dentro de lo posible, lo más tranquila posible en el hospital de Balma. Muchísimas gracias.
Venga,
un beso.
Gracias, muy amable. Adiós.
Y te cuento también que la noche del viernes al sábado es una noche muy, pero que muy especial. Es la noche de los investigadores y es una oportunidad de poner en valor el trabajo de esos ratones de biblioteca o de laboratorio. ¿Cuánto les debemos a los investigadores? Uno de ellos es Manuel Sarmiento. Profesor Sarmiento, un placer saludarle.
Hola, muy buena.
Profesor, ¿usted es investigador por vocación?
Sí, siempre lo tuve claro. Era desde que empecé mi carrera en biología. Sabía que en el laboratorio estaba mi sitio.
Usted se dedica, de hecho, a un ámbito que es todo un desafío en nuestra época, el cáncer. Conocer y dominar esta enfermedad puede, la verdad, es que salvar millones de vidas. ¿A un investigador le abruma esa responsabilidad?
Indudablemente. Y sobre todo en el laboratorio nos resguardamos un poco más. Pero en el momento en que entramos en contacto con pacientes, ahí nos damos cuenta de la verdadera realidad y bueno, es una presión que utilizamos para lo utilizamos como motivación para seguir a venir día a día al laboratorio.
La verdad es que el trabajo de los investigadores está reconocido por los sevillanos, ¿o realmente no somos muy conscientes de que todas esas horas y horas de búsqueda, como usted decía, en el laboratorio, quizás delante del ordenador o a lo mejor en una biblioteca investigando, pues tienen ese resultado de esa transformación de vida, de esa búsqueda de soluciones?
Bueno, realmente no creo que muchos nos hayamos dedicado a este trabajo buscando algún tipo de reconocimiento. Es decir, creo que es muy importante que llevemos a la sociedad todo el trabajo que realizamos, porque creo que es importante que la gente sepa, ¿no? Mucho de esta financiación es de dinero público y creo que es nuestra responsabilidad hacer ese esfuerzo de llevar a la sociedad mediante entrevistas, eventos, ser claros y transparentes todo el trabajo que realizamos en el laboratorio y sobre todo ese esfuerzo contra encontrar nuevas terapias del cáncer. Creo que en ese sentido cualquier persona agradecería todo tipo de esfuerzo.
Aquí en Sevilla, ¿cree usted que hay talento o hace falta un poquito más, un empujón más para que haya más personas que se dediquen a esta investigación?
No, le digo con total confianza de que aquí en la Universidad de Sevilla hay infinidad de investigadores, grupos de investigación, centros de investigación como el IBIS o el CABIMED, gente reconocidísima a nivel mundial. Y la investigación de calidad puedo asegurar que se está haciendo en Sevilla y si no ya en Sevilla, colaboraciones con las mejores universidades del mundo. En ese sentido podemos estar muy tranquilos de que estamos muy bien representados.
La parte concreta de su investigación está centrada en los tumores cerebrales, que no debe ser fácil. 15 años poniendo la lupa sobre esta enfermedad, ¿uno llega quizá a desesperarse y a querer hacerlo un poquito más rápido todo?
Es importante no perder el foco de nuestra investigación. Es decir, nosotros somos conscientes de que un pequeño descubrimiento ahora es un pequeño granito de arena en esta montaña que es el mundo de la oncología. Pero la desesperación en la vida del investigador, le puedo asegurar que hay que aprender a domarla entenderla y que dure poco tiempo para afrontar el siguiente reto.
Es decir, que para ser un investigador habría que aprender sobre todo a ser paciente también. ¿Y son ustedes una especie de detectives que todo lo rastrean, que todo lo miran, que todo lo analizan?
Creo que es parte del trabajo. En el momento uno va buscando un objetivo, una diana terapéutica, y se puede encontrar con cosas por el camino. Por eso hay que estar muy siempre, ser muy observador y sobre todo rodearse de gente alrededor tuya, otros investigadores, hacer colaboración, porque muchas veces a lo mejor uno está tan metido en una investigación que no es capaz de ver, ¿no?, otras posibilidades. Yo creo que así funciona muy bien la investigación hoy día.
Profesor, ¿y cómo se decide uno a tratar un tema tan difícil, tan desafiante, tan complejo como es el cáncer?
Es muy atractivo desde el punto de vista de la investigación. El cáncer es un campo tan amplio, tantos tipos de tumores, tantos tipos de terapia, y estamos siempre con este problema de la financiación, ¿no? Porque al fin y al cabo esta investigación hay que tener dinero para poder comprar todos estos reactivos, y si tiene uno suerte, después estos tipos de ensayos, en fin, eso es un hándicap que tenemos. Pero realmente, desde el punto de vista del investigador, es una enfermedad apasionante.
Tratan ustedes, decía, con pacientes directamente algunas veces para sus investigaciones. ¿Eso les hace tener un poquito los pies en la tierra? Porque a lo mejor a veces pensamos que los investigadores están un poco en otro mundo, ¿no?, en una especie de nube.
Indudablemente, el contacto con el paciente, sobre todo en el campo de la oncología, es fundamental, porque como bien comentas, es cuando te pones los pies en la tierra, y por muy emocionado que esté uno del descubrimiento que acaba de realizar, después afronta esa realidad en la que los pacientes lo necesitan para ayer. Y entonces, bueno, eso lo utilizamos, como he comentado antes, como acicate para seguir trabajando y poder ofrecer algún tipo de terapia lo antes posible.
¿Usted a los alumnos qué les dice? Porque a lo mejor hay algún chico que llega con alguna inquietud también de ser investigador, pero ¿qué les dice? Porque habrá que tener madera para hacerlo.
Sí, yo intento ser siempre no demasiado optimista y decirles que es una carrera apasionante, pero que es difícil. Lo que pasa es que hoy día no creo que haya un trabajo que sea fácil de obtener o fácil de seguir. Están los retos, pero que en ese sentido yo les invito a que vengan al laboratorio, que observen. Hay una figura que es de alumnos internos, mientras que están estudiando la carrera, y que se pasen, que vean lo que hacemos y que decidan libremente.
Porque al final supongo que es un trabajo también gratificante, porque sabe que su objetivo y su meta, aunque sea lejana, es la de, precisamente en su caso, salvar vidas.
Lo es, por lo menos yo solo puedo hablar desde mi perspectiva y de la gente que me rodea en el laboratorio, pero es extremadamente gratificante. Yo creo que tengo la mejor profesión del mundo, la verdad.
¿Cuántas horas pasa en el laboratorio? ¿Más que en su casa, por ejemplo, que en el salón?
Bueno, desde que tuve niños y con tres niños y mi mujer siempre tirando, pues la verdad que cada vez menos. Pero la verdad que no es sano muchas veces las horas que pasamos y trabajar de lunes a domingo. En fin, eso al principio es un poquito más insano, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya con la edad vamos siendo más eficientes, ¿eh? No hace falta echar tantas horas. No voy a dar números porque no quiero asustar a nadie.
En cualquier caso, profesor, investigar engancha, y además yo me imagino que mantener las neuronas activas también es bueno para la mente.
Indudablemente, aquí en el departamento de bioquímica hay muchos especialistas en Alzheimer, y mantener el cerebro activo, la investigación, uno de los mejores ejercicios para mantenernos sanos, es muy adictiva. Yo creo que es una carrera quizás vocacional, como he comentado al principio, pero yo animo a todo el mundo que tenga alguna duda, simplemente que pruebe.
Bueno, podemos probar cada uno también en nuestro pequeño ámbito profesional o incluso en la vida privada o por hobbies, por ejemplo, a investigar y a formarnos cada día y a sentirnos, pues eso, como una especie de ratoncito de biblioteca o ratoncito de laboratorio en su caso. Manuel Sarmiento, profesor titular de la Universidad de Sevilla, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla y sobre todo mucho éxito por el bien de todos en esas investigaciones.
Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer.
Hasta pronto.